Miércoles 21 de abril. Esto es Revista de Filosofía, un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED. Muy buenas noches. Hoy tenemos más de un invitado en Revista de Filosofía. Además de Antonio García Santos Mases, uno de los coordinadores del programa, nos acompañan también Carlos Gómez, profesor de Estética, y Javier San Martín, catedrático de Antropología Filosófica, ambos de la UNED también. Bueno, pues vamos a ocuparnos hoy del libro de Javier San Martín, un libro sobre Ortega, lo que da bastante de sí, como ahora vamos a ver. Fenomenología y cultura en Ortega, que ha editado Tecnos. Javier San Martín, Carlos Gómez y Antonio García Santos Mases van a referirse a la influencia de la fenomenología en Ortega, en el joven Ortega, a su relación con la generación del 98, con Unamuno y al enfrentamiento entre ambos, entre Unamuno y Ortega. Y, por supuesto, vamos a referirnos a la interpretación que hace de Ortega el autor de este libro, Javier San Martín. Fenomenología y cultura en Ortega. Javier San Martín, Carlos Gómez, Antonio García Santos Mases. Muy buenas noches.
Buenas noches. Tenemos con nosotros al profesor Javier San Martín, catedrático de Antropología Filosófica de esta casa, y que acaba de publicar un libro que recoge un conjunto de ensayos, Fenomenología y Cultura en Ortega, publicado por Editorial Tecnos. El libro recoge distintos trabajos, uno sobre qué es filosofía, sobre Meditaciones del Quijote, La rebelión de las masas, Ideas y creencias. Pero quizá lo más interesante de todo ello es, como se anuncia en el propio prólogo, y quizás es la primera pregunta, la idea de Javier San Martín, que de alguna manera la forma correcta o acertada o más conveniente de interpretar a Ortega es interpretarlo a la luz o desde la fenomenología. Incluso en un momento determinado, en uno de los trabajos, él dice que en relación a Ortega hay como tres formas de interpretación: la del intérprete, que va simplemente a la lectura más literal, más inmediata; la del intérprete autorizado, que de alguna forma trata de conectar ese texto con otros textos de Ortega y con la interpretación que el propio Ortega hace de su obra; y la del intérprete más hermeneuta, que está más en ese giro hermenéutico, que aplica más la intertextualidad, y que, bueno, pues es a partir de esa lectura donde Javier San Martín quizás ha dado esa relevancia a la fenomenología para interpretar el pensamiento de Ortega. ¿Por qué esa interpretación?
Bueno, muchas gracias a mis compañeros, profesor Antonio Sánchez Masí y Carlos Gómez, por haberme invitado a esta charla para comentar el libro mío de Ortega. Y gracias también por esa pregunta tan sugerente y que va, pues, un poco al punto que sitúa la tarea de interpretación que estoy haciendo yo de Ortega. La respuesta necesitaría un rodeo bastante largo para explicar esas dos primeras formas de interpretar a Ortega y centrarnos en la tercera. La primera forma de interpretar a Ortega, pues, es la forma ordinaria del lector normal, que no tiene una especial preparación filosófica y por tanto accede a Ortega, vamos a decir, sin prejuicios de ningún tipo, y bueno, lo lee, lo disfruta, lo aprovecha y lo incorpora en la medida en que sea. Pero luego Ortega, lógicamente, es un pensador de gran calado intelectual y filosófico, que tuvo sus discípulos y que creó una escuela, en gran medida la que se llama Escuela de Madrid, y en esta Escuela de Madrid surgieron algunas personas especialmente vinculadas a él, como fueron, digamos, fundamentalmente Julián Marías y el Rodríguez Huéscar, que en cierta medida detentaron durante muchos años lo que podía ser la interpretación canónica de Ortega. Esta interpretación canónica se sitúa en unos años muy concretos de la enseñanza de Ortega, en concreto a partir del año 30, porque tanto Rodríguez Huéscar como Julián Marías fueron discípulos de Ortega a partir exactamente del año 31, justo un año en que Ortega empezaba a renegar de la fenomenología porque pensaba que su filosofía estaba ya al otro lado de la fenomenología, concretamente la estela de Heidegger. Y desde esa perspectiva, la interpretación de los intérpretes autorizados ha sido siempre una interpretación que de la obra de Ortega más allá de la fenomenología. Naturalmente, esa interpretación que se basa en las manifestaciones de Ortega a partir del año 30 es una interpretación que olvida la matriz de la que surge la filosofía de Ortega. Y eso ha sido, en nuestra opinión, un tanto lamentable porque ha aislado a Ortega de un tronco filosófico sumamente fecundo que es como es la fenomenología. Entonces, teniendo en cuenta esto, los nuevos estudios que arrancan fundamentalmente del año 78-79 a través de las investigaciones de, dos norteamericanos, de Silver y Oringer, nos ha situado en una perspectiva en la que los textos que leyó Ortega en esa época, que asimiló, que interpretó, amplió, etcétera, son textos decisivos y fundamentales para entender siquiera la matriz en la que surge el pensamiento de Ortega. Y en mi opinión creo que este modo de enfoque, más allá de las interpretaciones ya tradicionales, es absolutamente fundamental para recuperar a Ortega como pensador útil en nuestro tiempo.
Y a mí me parece que precisamente en el tema de la matriz, esa, por lo menos a mí me ha resultado extraordinariamente sugerente, el primer capítulo, esa tensión entre Unamuno y Ortega a partir del epistolario y de las cartas que se envían. Me ha parecido de un enorme interés esa admiración intelectual del joven Ortega que está estudiando en Alemania por Unamuno, pero a la vez esa distancia que ya se establece desde el primer momento cuando considera que en Unamuno hay algo de energuménico, es decir, hay una obsesión casi mística por la inmortalidad del alma, hay el peligro de ir demasiado hacia Nietzsche, es decir, es Unamuno que no logra entender o interpretar o aceptar a Europa como disciplina. Y entonces a mí me parece muy interesante la interpretación que tú haces, porque esta idea que se ha dado, España, Europa, España como problema, Europa como solución en Ortega, la idea de Unamuno de estar en contra de esa idea de europeización, Ortega le llega a llamar nuestro energuménico africano, todo esto, pero sin embargo a mí me parece que es muy interesante lo de la matriz que tú dices de la fenomenología, en el sentido que tu interpretación viene a decir que Ortega comienza a partir de un determinado momento a ver que hay una parte de lo que dice Unamuno, que Unamuno tiene razón, es decir, que no cabe simplemente la lectura de Kant, el neocantismo o la disciplina, y que para ti, si no he entendido yo mal, eso es uno de los motivos que provoca el interés cada vez mayor de él por la fenomenología como superación del neocantismo.
Sí, es cierto, y yo creo que has percibido muy bien el sentido de la polémica de Ortega y Unamuno, porque es un interés bastante que tiene varias perspectivas. En primer lugar, entre Ortega era la diferencia entre Ortega y Unamuno es considerable, creo que se llevan 19 años, es decir, cuando Ortega nace a la vida intelectual, Unamuno ya es una persona madura, de gran prestigio, por el que Ortega siente verdadera admiración. Y entre los dos, entre el joven Ortega y el viejo Unamuno, bueno, viejo naturalmente en términos relativos a Ortega, de entonces 40 años, cuando Ortega tenía 20, hay una afinidad muy considerable. Los dos son partidarios, por ejemplo, Ortega es radicalmente partidario de la sinceridad, como Unamuno, ¿no? Lo que ocurre que Ortega se fue a Alemania, y en Alemania en 1906... en 1905, y asimila lo que era la filosofía entonces idealista neocantiana, y esa filosofía sí está en contra de Unamuno, la neocantiana, y ahí es donde se da la polémica más dura, porque efectivamente Unamuno veía que el idealismo alemán, en este sentido la modernidad alemana, francesa, se alejaba muchísimo de los ideales por los que él podía suspirar, ¿no? Y Ortega, que ha asimilado precisamente esa modernidad en Alemania, no puede menos de oponerse frontalmente a Unamuno. Y la pelea, la polémica fue durísima, en términos realmente muy duros. Pero Ortega evoluciona profundamente. y evoluciona precisamente en la dirección en que Unamuno le estaba diciendo. Hay una carta muy bonita de Unamuno cuando le dice yo no soy europeo, y creo que pone entre paréntesis, bueno, ya me entiende usted, no soy de ese europeo. Es decir, Unamuno está anunciando otra Europa, precisamente la Europa que después reivindicará también Ortega, una modernidad alternativa que es Unamuno la simboliza en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz y Ortega y en Don Quijote, en Cervantes y Don Quijote, y Ortega terminará reivindicando precisamente esa modernidad. Ahora resulta que la fenomenología reivindica precisamente esa modernidad que pudo ser pero no fue, y entonces no podía menos que sintonizar con lo que le había dicho a Unamuno. En esa, precisamente cuando escribí ese artículo, yo estaba estudiando el origen de la rebelión de las masas, de las meditaciones del Quijote, y vi que para entender las meditaciones del Quijote era preciso tener en cuenta esta polémica, porque las meditaciones del Quijote es la respuesta a Unamuno, pero dándole la razón de que hay que reivindicar esa modernidad alternativa que no ha sido, pero que pudo y debería ser. Y esa es la gran enseñanza que tiene esta polémica con Unamuno.
Ahí te quería decirle a Carlos que conoce la generación de 98, porque hay referencias a ese punto, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de Baroja, cuando tú recoges esas cartas donde dice esa generación, donde ustedes han hecho una labor muy importante de destruir, pero les falta a ustedes la disciplina para crear. Entonces yo le quería preguntar a Carlos sobre esto, si él, ¿cómo ve la relación Ortega-Unamuno desde esa perspectiva de la ruptura de Ortega con el 98?
Bueno, yo sobre ese tema no me quiero pronunciar ahora, porque teniendo a un especialista como Javier San Martín, lo que quiero es preguntarle a él, pero vamos, te agradezco que me des la voz, porque precisamente sobre Meditaciones del Quijote sí te quería hacer alguna pregunta, ligándolo con la polémica relación entre Unamuno y Ortega. Cuando habláis de ello, yo me he acordado de una carta en la que el joven Ortega, admirador efectivamente de Unamuno, pero bueno, con esa conciencia enorme que él siempre tuvo de su categoría intelectual, como un Ortega muy joven, de 20 años, al final de una carta en donde se deshace en elogio sobre Unamuno, le dice, de todas maneras, tengo algún reparo hacia usted, porque tiene hábitos de confesor o de cortesana, solo concede sus favores a solas. Bueno, claro, en un chico de 20 años, cae una autoridad como Unamuno, y además que le pesca también, ¿no?, con ese afán de intimidad, de angustia, de sacudir las conciencias, de remover el pozo del corazón, de angustiarlo si puedo, que era lo que quería Unamuno. Y bueno, en esa polémica sí te quería preguntar, porque cuando uno lee Meditaciones del Quijote, para mí la obra más hermosa, no digo la mejor, la más hermosa de Ortega, en donde, como tantas veces ha dicho, está anunciado muchos temas, realmente si lo lees a la contraluz de la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, publicado solo 9 años antes, lo que de entrada ya te choca es, para empezar, el estilo. Es decir, el estilo convulso, atormentado, energumérico de Unamuno, en Ortega parece que se remansa en una prosa de una brillantez inmensa, pero de una serenidad que quizás lo que más deslumbra y sigue deslumbrando. Bueno, yo creo que Meditaciones del Quijote no se puede entender si no es efectivamente a la luz de esa polémica, no solo, pero a la luz de esa polémica con Unamuno. Pero, ¿dónde estarían ahí las articulaciones fenomenológicas? Que yo creo que tú has insistido muy bien, porque, por ejemplo, en la lección 9, que es filosofía, eso es más claro, tú la has destacado en muchas ocasiones. En ideas y creencias yo creo que es muy claro, el concepto de mundo de la vida o forma de vida de Wittgenstein está en la idea de creencia de Ortega. Pero en Meditaciones del Quijote, que es un libro tan plural y que recoge tantas tradiciones filosóficas, ¿no?, porque están Nietzsche, está Kant, está Spinoza, ¿dónde ves tú ahí la articulación fenomenológica y cómo ves que está planteada ahí la polémica con Unamuno?
Bueno, la articulación fenomenológica en este trabajo no la explico más solamente la insinúo. En concreto, ahora acabo de entregar otro libro que se titula La cultura como en realidad e interpretación, donde sí dedico un capítulo explícitamente a la filosofía de la cultura de Ortega, y ahí explico exactamente la articulación de Meditaciones del Quijote, de la filosofía de la cultura de Meditaciones del Quijote con la fenomenología. En concreto, esta relación proviene de, vamos a decir, primero con Unamuno, en relación con Unamuno. Meditaciones del Quijote es un esfuerzo por responder al concepto de cultura sobre el que estaba discutiendo con Unamuno. Es decir, Unamuno decía que la cultura, vamos a decir, cada pueblo tiene su cultura propia. Entonces la cultura española más autóctona para Unamuno era la cultura del Cantábrico, no la mediterránea, del Cantábrico, que es africana porque es vasca, vasco-africana, porque en la polémica del iberismo los vascos somos, yo soy vasco en ese sentido, el residuo de los iberos que eran africanos. Entonces para Unamuno eso era la cultura española. Mientras que para Ortega la cultura española era, o la cultura en general, no era eso, sino que era la cultura superior, es decir, la ciencia, la moral y el arte. Entonces la polémica estaba entre estos dos conceptos de cultura, cultura particular de cada pueblo como lo que hay que desarrollar, cultura universal. Entonces Ortega, al caerse el neocantismo exactamente en 1911, dice, bueno, claro, para hacer ciencia, para tener cultura superior, nos hace falta la cultura ordinaria. Y entonces se pone a estudiar Ortega cuál es o qué es la cultura normal. Y a eso responde Meditaciones del Quijote. Exactamente a eso. Entonces Meditaciones del Quijote es un estudio de la cultura en sentido ordinario, que es en lo que estaba la polémica con Unamuno. Y entonces Ortega, en ese momento, por estas casualidades de la vida, pues tuvo oportunidad de leer una tesis magnífica que se había hecho con Husserl, por parte de un discípulo de Husserl que había asistido a las clases de Husserl en Gotinga y que escribió un libro muy, muy bonito sobre la tesis doctoral que se publicó y que se titula Fenomenología de la percepción, es decir, de cómo vemos las cosas. Y claro, Ortega toma ese libro como punto de partida para justamente estudiar la cultura, porque nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestra cultura. Y es el punto de partida de Meditaciones del Quijote, el análisis de cómo vemos las cosas para ver qué es realmente la cultura.
Bueno, un libro que si alguno de nuestros oyentes, o estudiantes de filosofía sobre todo, no han leído, dado que Ortega ha tenido en España esa época de eclipse completamente injusta, con independencia de los acuerdos o desacuerdos que tengamos con él, pues que recomendamos vivamente que esta misma noche, aunque sea ya tarde, cuando nos están oyendo, bueno, si lo tienen en la biblioteca, se pongan a leer, y si no mañana, este libro, que realmente es un libro asombroso, que se lee con muchísimo placer y dando que pensar. Te quería preguntar a propósito de este libro una cosa, ¿no? Ya que he aludido al lenguaje de Ortega, del que sé que tú eres gran admirador, como además del libro Fenomenología y Cultura en Ortega, publicado en Tecnos, que anunciaba nuestro compañero Antonio Santos Mases, hace una semana, está casi fresca la tinta, se ha publicado en Alemania, y conviene decirlo, ¿no?, ya que nuestra caja de resonancia académica no es siempre tan amplia, pues ha publicado en Alemania los Errichten zur Phänomenologie, una serie de escritos sobre fenomenología del propio Ortega, que están editados precisamente por ti, por Javier San Martín, están publicados en Múnich, en München, en la editorial Karalberg. Me parece que esto es importante, aunque Ortega y Gasset siempre ha sido más o menos leído, o bastante leído en la cultura alemana, pues que todavía en 1999 se sigan publicando estos libros. Y sí te quería hacer una pregunta, ¿no?, ya que se han traducido estos textos. ¿Cómo esa prosa tan brillante, tan remansada, tan audaz de Ortega, cómo queda en este libro, que yo no he tenido ocasión ni nada más que de ver la tapa, lo tengo aquí conmigo, cómo queda en la traducción alemana? Porque indudablemente hay aspectos del lenguaje orteguiano que en una traducción me imagino que se perderán. ¿O cuál es tu impresión?
Sí, bueno, el origen de ese libro es los Schriften zur Phänomenologie, es una recopilación precisamente de los textos de fenomenología de Ortega que a mí me parecen fundamentales para enmarcar, para diseñar eso que llamamos la matriz filosófica de Ortega y que en Alemania y en general en el mundo ha sido desconocida. Estos textos no estaban traducidos al alemán, ni siquiera la mayor parte de ellos ni están siquiera traducidos al inglés, entonces difícilmente se podía tener una idea de cuál es la matriz filosófica de Ortega si los textos básicos en los que se constituye esa matriz no estaban traducidos. Entonces la intención mía era precisamente dar a conocer al público alemán este elenco de textos que me parece fundamentales para enmarcar a Ortega. Partiendo de ahí, pues la traducción ha sido muy costosa, ha sido satisfactoria porque hemos tenido que, yo no he sido el traductor ha sido
Arturo Campos,
que es un alemán de origen, de hijo de españoles, pero que se ha criado en Alemania y habla alemán como lengua primera, y luego Jorge Eustatescu, que ha estudiado y ha hecho la tesis doctoral en Alemania. Entonces, el idioma, curiosamente, en alemán el idioma de Ortega suena perfectamente en la traducción, ¿no? Es bello. Esto es lo que me han dicho, la impresión que me han dicho los alemanes, porque Ortega, en Alemania se están recortando el párrafo, ¿no? Y meditaciones del Quijote, los textos que nosotros traducimos ahí son de párrafo corto, y en alemán eso suena alemán muy moderno, último, el último alemán. Ahora mismo los alemanes empiezan a hacer frases cortas, no las largas de 5, 6, 7 líneas.
Bienvenido sea. ¿No?
Claro, es mucho más fácil de entender. En este sentido, yo creo que es un texto muy hermoso.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Fenomenología y cultura en Ortega, un libro de Javier San Martín que ha sacado Tecnos. Javier San Martín, Carlos Gómez, Antonio García Sánchez Mases, gracias a los tres y hasta el próximo miércoles. Buena semana a todos.